Buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Qué hermoso privilegio el que tuvimos esta mañana de poder unir nuestras voces en gratitud, en alabanza, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, amén. Y es por su gracia, definitivamente, que hoy nosotros nos encontramos aquí, amén. Así que, bienvenidos. Si nos visita por primera vez, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor juntos en armonía. En Nehemías, capítulo 8, versículo 10, hay una frase que dice así: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y espero que quizás no estés en las mejores condiciones hoy para expresar gozo o alegría por las circunstancias. Pero lo que quiero animarte es que el gozo del Señor inunde tu corazón profundamente para que pueda ser de testimonio para la gloria de su bello nombre. Sabes que también el Salmo 126 dice algo fascinante acerca de quién es Dios. Y dice, Salmo 126, versos 2 y 3, dice: nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Entonces, el gozo en la vida del creyente es significativo, ¿no? Y otra vez, puede que no sean las mejores circunstancias hoy para tener ese gozo, o reír o gozar, pero en el Señor tienes todo lo que necesitas para gozarte. Porque el gozo del Señor debe ser tu fortaleza, ¿no? No las circunstancias. Amén. Pensando en eso, quiero invitarte a orar para que podamos leer la palabra de Dios y oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de adorarte, exaltarte. Hoy es tu día, Señor. Estamos en tu casa, junto a tu pueblo, adorando tu nombre, Señor. Venimos, Señor, humillados ante ti, pidiéndote, Señor, que alinees nuestros corazones a la Escritura, que nos muestres, Señor, las áreas en las que necesitamos crecer. Y Dios, creo firmemente, Dios, que todos de nosotros aquí presente tenemos mucha necesidad hoy, Señor, necesidad de ti, Señor, de conocerte a ti profundamente, Padre. Y te pido, Señor, que develes tu gloria a nosotros, Señor, y la majestad de tu nombre proclamado a través de tu palabra, Señor, desnude nuestro corazón, Señor, y nos lleve a ver, Señor, la necesidad de nuestra vida, nos lleve a ver nuestro pecado, tu gloria y la necesidad que tenemos esta mañana, Señor, de venir a Cristo, como todos los días lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y quiero pedirte, Señor, que tu nombre sea fielmente proclamado, Señor, y que nuestros corazones puedan escuchar tu voz y obedecer tus mandamientos. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros, y en tu nombre oramos, amén y amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 13, del 8 al 10, y tenlo ahí por un momento. Y hemos estado estudiando el libro de Romanos, y nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Hemos visto en el capítulo 12, en el capítulo 13, cómo vive un cristiano, cómo se desarrolla, cómo se relaciona, cómo interactúa, ¿no? No solamente con Dios, con otros creyentes. Hemos visto que el apóstol Pablo ha hecho énfasis en nuestra vida diaria, en el Evangelio, cómo estamos viviendo el Evangelio, cómo estamos creciendo en el Evangelio. Si ustedes recuerdan, en Romanos 12, versículo 9 al 21, el apóstol Pablo hizo un énfasis enorme en el amor unos por otros. Y nuevamente, mientras buscas el texto, vamos a nuevamente abordar este tema. Es muy importante. Pareciera que el apóstol Pablo está regresando a este tema nuevamente para que se vuelva más práctico en nuestra vida. Si alguna vez tú te has preguntado, y creo que sí, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi vida, para mi familia? Quizás no voy a responder de manera particular y precisa a tu situación, pero sí encontrarás una respuesta de manera general y práctica para tu vida. Y la voluntad de Dios es que nosotros como creyentes amemos, y amemos a Dios principalmente, nos amemos unos a otros, amén. Amar a otros creyentes, ¿no? Amar a los no creyentes. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo decía: amen a quienes los persiguen, ¿no? Amar a los que nos gobiernan, amar a las autoridades, y nuevamente nos dice: ámense unos a otros. Importante, ¿no? Lo que la tarea, la obligación, la responsabilidad que tenemos como creyentes de amar. Y leeremos en este momento nuevamente una realidad. Y quiero que veas esto de cómo vivir a la luz de la gloria de Dios. Y cómo vivir a la luz de ese sacrificio vivo y constante que nosotros debemos presentar, como nos enseña Romanos 12, 1 y 2. Pero leamos entonces Romanos 13, verso 8 al 10. Estamos leyendo Nueva Biblia de las Américas y leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así su palabra: no deban a nadie nada, ¿sí?, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, literalmente dice el que ama a otro, ha cumplido la ley, verso 9, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, al otro. Por tanto, esta es la conclusión del apóstol Pablo. Y de tener presente lo que ha dicho del capítulo 1 al capítulo 11, principalmente lo que nos ha enseñado de manera práctica del verso del capítulo 12:1 hasta este momento, dice: el amor es el cumplimiento de la ley. Y por eso el título de esta prédica, ¿no?, un llamado a amar y amarnos unos a otros. Debemos entonces poner en práctica ese amor. A modo de resumen, lo que acabamos de leer nos dice que pagues, ¿no?, las deudas que tienes presente. Que hay una deuda que no podemos pagar, y es la del amor unos a otros, al menos hasta que nos encontremos en la plenitud de Cristo por la eternidad. Él dice: paguen todas sus deudas, pero hay una deuda que es imposible que logres pagar, y es el amor unos a otros. Que el amor es cumplir la ley, y que debemos amar tanto a creyentes como no creyentes. O sea, aquí no tienes la opción de decir: bueno, yo voy a amar solamente a mi grupo más cercano en la iglesia, ya sea mi grupo pequeño o solo mis amigos dentro de la iglesia. No, dice: ama a todos. Y eso incluye no solamente a todo este gran hermoso grupo de personas aquí, amen a todos, pero también incluye a los que están fuera. Por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una presunción ahí que vamos a ver un poco más adelante. Pero nota que dice que el amor no hace mal y que ese es el cumplimiento de la ley. Pablo ha escrito sobre esto, ha escrito sobre el amor. Es algo práctico para nuestra vida y es necesario examinarlo a la luz de las Escrituras si realmente estamos amando como Dios nos ha llamado a amar unos a otros. Déjame mostrarte que este es un argumento presente en Pablo de amarnos unos a otros, y dice 1 Corintios 16, 14, todas sus cosas sean hechas con amor. Voy a ir mencionando algunos textos, aparecerán algunos en la pantalla, pero quiero animarte a escuchar y prestar atención, porque es muy importante, ¿no? Este no es simplemente este texto llamándonos a nosotros a amarnos unos a otros, a mostrar un amor, como ya lo mencionó, sin hipocresía, sin máscaras. En Gálatas 5:14 nos vuelve a decir prácticamente lo mismo que nos ha dicho aquí en Romanos 13. Y Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley es una palabra, en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y déjenme hacer esta anotación aquí: no significa que los autores bíblicos están olvidándose de que debes amar a Dios, lo están presuponiendo, ¿sí? La base de amar al prójimo está anclada o cimentada o estructurada sobre el fundamento de que tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, están empujándonos a que no simplemente sea una vida de imaginación. Amo al Señor y punto, se acabó mi vida cristiana. Cuando amas al Señor, tendrá una implicación con el resto de las personas a tu alrededor. Mírelo como un círculos concéntricos. El principal enfoque de mi corazón, mi pasión y devoción es amar a Dios sobre todas las cosas. Y se van abriendo anillos alrededor de este amor a Dios. Amor a mi prójimo, ¿no? Amor a los creyentes de mi iglesia, amor a todos los creyentes. Y se amplía el círculo, amor a los no creyentes. Y podemos ampliar el círculo a los no creyentes que me persiguen y desean mi mal. Y después amplía el círculo a las autoridades y nos vuelve a decir lo mismo aquí. Ámense unos a otros. En 1 Tesalonicenses 4:9, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Noten eso, es importante, impactante, porque él está diciendo, el apóstol Pablo, a una iglesia, a una congregación, no es necesario que se lo esté recordando a los cristianos. Los cristianos aman unos a otros. Pero él dice, no es necesario que se los escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Esto sin incluir quizás el capítulo que todos nosotros reconoceríamos como el capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, que miraremos algo más adelante. Cuando lees el Nuevo Testamento, esto no es solamente la doctrina del apóstol Pablo, la doctrina especial del apóstol Pablo de amarnos unos a otros. El autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Debería ser un ejercicio normal, natural, orgánico dentro de la congregación, amarnos unos a otros. Hebreos 13:1, permanezcan en el amor fraternal. ¿Sí? Eso no es simplemente un acto pasado de que en algún momento de mi vida, en el cristianismo, entre muerto espiritualmente, nacer de nuevo y esperando la redención del Señor completa y total, que yo amé a alguien de manera desinteresada, bíblica y amorosa, honrosa, fraternal, y ya se acabó, ya lo hice. No, dice permanezcan, ¿no? Notas ese sentido de que evoca que debe ser un acto permanente en la vida de un creyente. No solo cuando crees que la persona lo merece. Santiago capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien haces. No solamente era doctrina del autor de la carta de los Hebreos, del apóstol Pablo, pero Pedro también habló sobre el amor. Puesto, 1 Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que hacen los creyentes. Eso es lo que hace la iglesia. 1 Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos con los otros. Y note que dice fervientes, ¿recuerdas esta palabra? Es una onomatopeya en el griego que es agua hirviendo, está hirviendo. Debería ser así nuestro amor, ferviente por unos a otros. No solamente es doctrina del apóstol Pablo, Pedro, Santiago, pero también Juan. 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que ustedes han oído. ¿Desde cuándo dice? Desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que crezcamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Por qué leer todos estos textos? Te estoy cercando bíblicamente, no tienes excusa de ningún tipo para no decir o para decir de que esto no es una ordenanza, un mandamiento. Esta es la forma en cómo viven los creyentes, se aman unos a otros, ¿no? ¿Sabes que Jonathan Edwards, reconoces este nombre? Un gran predicador. Él, cuando estaba ocurriendo el primer gran avivamiento en Estados Unidos, el gran despertar, mucha gente vino a la fe, ¿no? Fue masivo, fue poderoso y por eso se llamó el gran primer despertar, un gran avivamiento. Una de las cosas que él observaba en aquellos creyentes para determinar si su fe era genuina o no, era si había amor en ellos, si había amor unos a otros. Jonathan Edwards creía que la evidencia de amor era la prueba por la cual los cristianos pueden probar su experiencia como verdadera experiencia cristiana. Es decir, que la ausencia de amor en ese creyente es prueba de que no creían. Entonces, deberíamos examinar nuestros corazones porque estamos amando como Cristo nos ha llamado a amar, como su palabra nos ha llamado a amar unos a otros. Déjame preguntarte esto. ¿Tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? Y si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, significa que tú amas a tu prójimo de tal manera que Dios es honrado con tu amor por tu prójimo. ¿No crees que es necesario reexaminar lo que hemos creído acerca de cómo estamos interactuando unos con otros? Así que piensa en esto. Número uno, como creyente, todos de nosotros hemos sido llamados a amar a todos. Y con la palabra todos me refiero a todos, ¿verdad? Me refiero a creyentes y no creyentes. A todos aquellos con los que interactúo, dentro o fuera de la iglesia. Que miren, que observen el amor de Cristo en nuestras vidas. En un mundo hostil, la iglesia debería de brillar con el amor de Cristo. Y claro, ese es un tema muy abusado, porque muchas veces, en nombre del amor, se ha permitido muchas cosas que deshonran a Dios. Pero debes entender nuevamente que cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas y amas a tu prójimo, esto no significa que no puedes observar y amar y decir, eso no honra a Dios. Porque tu amor hacia tu prójimo está en dependencia de tu amor a Dios por encima de todas las cosas. Una de las cosas tristes en el cristianismo, y creo que es cultural, tanto dentro de la iglesia en general como fuera de la iglesia, ese sentido de amistad que no queremos que incomodar a nuestro amigo cuando está haciendo algo malo, decir, bueno, él verá qué hace, ¿no? El cristiano es llamado a involucrarse y amar bíblicamente y amar con la verdad de Cristo y a exhortar en amor a todos. Por eso hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Es una gran muestra de amor. Ahora, diciendo eso, habiendo dicho esto, quiero que miremos cómo el apóstol Pablo llega hasta este punto. Y su flujo de pensamiento inició ¿con qué? ¿Basado en qué? En las misericordias de Dios. ¿Recuerdas el capítulo 11 al final, ¿no? Por las misericordias de Dios. Entonces, el amor hacia el prójimo debe estar basado en las misericordias de Dios. Posteriormente, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que deberíamos ser sacrificios vivos. Nuestro amor debe emanar, ¿no?, de ese sacrificio vivo y constante a Dios, entregado al Señor. Una mente renovada, una mente transformada, nos dijo el apóstol Pablo, sirve y ama incluso a los que los persiguen. A sus autoridades las honran. Y como creyentes, dice, hemos sido llamados a cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades en la sociedad en la que estamos. Todo lo que está empujándonos como creyentes es hacer testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Hemos sido llamados, basado en las misericordias de Dios, a amarnos unos a otros. Quiero que entiendas lo que estamos meditando aquí es que la falta de amor de unos a otros es la falta de entendimiento de las misericordias de Dios en tu vida. La falta de amor a Dios como mi todo, como mi Señor, afectará la forma en cómo amo a otros. Como amo a mis hermanos en mi grupo pequeño, como amo a mi iglesia local, como amo al grupo de creyentes, como amo a las personas que están a mi alrededor. Quizás no todas piensan igual, quizás no son creyentes y quizás siempre están criticando la forma en cómo vivo, pero debo amarlos. ¿Sí? Este amor no es condescendiente con el pecado, pero es un amor real y genuino, porque recuerda que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos mostró ¿qué? Su gran amor. Nos cuesta entender y articular estos preceptos básicos del cristianismo, que tú eras enemigo de Dios y Dios te amó. Y nos cuesta extender amor hacia los demás porque tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Queremos que nos amen, queremos que nos muestren amor, queremos que nos hagan regalos, porque tenemos esa idea predominante que somos el centro del cristianismo. Pero cuando tú amas al Señor, tú sirves al Señor y amas por medio de ese amor a Dios, por sobre todas las cosas. Y el amor hacia los demás es una extensión del amor de Dios en tu vida. Y tú amas a los demás, difícil persona, aunque sea difícil amar a esta persona, la amas porque tú amas a Dios por encima de todas las cosas. La base del amor unos a otros es el amor de Dios experimentado en Jesucristo. tratar de amar a los demás en el amor de Dios por medio de la obra de Cristo es solo emoción. La base del amor es el amor de Dios experimentado en Jesucristo. Entonces, tratar de amar a los demás sin Cristo es solo emoción, quizás moral, pero al final del día, ¿sabes qué es el amor? Expresar amor sin Cristo a alguien más es simplemente egoísmo. Nuestros intentos de amar a los demás en algún punto serán movidos por motivaciones equivocadas. Porque si tú no estás lleno del amor de Dios en tu corazón, algo más está gobernando tu corazón. Y podrán ser quizás emociones, sentimientos nobles, entre comillas, pero al final del día es egoísmo. Es egoísmo. Porque a consecuencia del pecado, nos amamos mucho. Más de lo que nosotros pensamos que nos amamos. Número 2, hermanos, somos llamados a cumplir con nuestras obligaciones. Y tienes una obligación como ciudadano. Y nota esto, esa es la astucia, la inteligencia, la perspicacia del maestro, el apóstol Pablo, para usar lo último que nos dijo, ¿no? Paguen sus impuestos, hermanos. Paguen sus impuestos al que impuesto le deben, al que tributo le deben, al que honra y honor le deben. Y después dice, paguen todas sus deudas y está anclando esta obligación financiera, moral, civil, y nos dice, porque hay una deuda que no puedes pagar. Él dice, no debas nada, pero tienes una deuda que es imposible que puedas pagar. Entonces, somos llamados como creyentes a cumplir con todas nuestras obligaciones. Lo primero que quiero que veas o quiero mencionar que en su contexto inmediato, esta cláusula que está uniendo el apóstol Pablo, por supuesto, involucra tus obligaciones financieras, ¿no? Todos de nosotros tenemos obligaciones financieras y civiles. La mayoría de nosotros tiene contratos de teléfono. Todos de nosotros pagamos luz, pagamos agua, ¿verdad? Espero que sí. Porque esas son tus obligaciones civiles. ¿Ah? Si tienes un contrato en una empresa, tú tienes una obligación ahí, firmaste un contrato. Y si lees, dice que entras a las 8 y sales a las 5, quizás, ¿no? Tienes obligaciones. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, tienes obligaciones que cumplir, tienes que ser testimonio de tus obligaciones. Pero recuerda que tienes una obligación perpetua en esta vida de amar unos a otros. Nos empuja a pagar nuestras obligaciones, a cumplir con nuestras obligaciones, y al menos vemos esas, ¿no? Obligaciones financieras, obligaciones morales. Es decir, si tienes un acuerdo, incluso de palabra, con alguien, la obligación del cristiano es cumplir su palabra. ¿Sabes qué es lamentable? Porque esto es ética cristiana, y es simple, y es básico. Es integridad, porque si tú estás llevando a cabo una negociación con alguien, incluso de palabra, tú estás obligado por conciencia, por testimonio, por convicción, como cristiano, a cumplir tu palabra. Hay demasiado vicio en el mundo y demasiadas personas inmorales abusando, ¿no? Si un hermano te presta, estás obligado a pagar tu deuda. Así como todas tus obligaciones. Cuando un cristiano incurre en una deuda o compromiso, un préstamo, un trato, un convenio, una factura, este cristiano debe hacer todo lo posible por honrar sus compromisos. Los cristianos en los puestos de trabajo deberían ser las personas más íntegras en esos puestos de trabajo. Los cristianos deberían ser testimonio de sus jefes. No todos de ustedes tienen jefes cristianos. Diría, haría quizás un comentario muy general, pero quizás la mayoría de ustedes no tienen compañeros cristianos y no tienen jefes cristianos. ¿Por qué no son de testimonio? Si nos tocara hablar con tu jefe, tu supervisor, la persona encima de ti, de la que hablas mal, por si no ubicas quién es, si tocáramos decirle, ¿cómo se desempeña este cristiano? Él diría, ¡ah, es cristiano! Deberíamos ser de testimonio. Es ética, es integridad. Y note que es simplemente un anclaje. Pasaríamos quizás 45 minutos hablando sobre nuestras obligaciones. es integridad básica. Es una cuestión de principios, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de conciencia y testimonio. Somos luz. Pero el apóstol Pablo está usando esto para decirnos, tienes una deuda que no puedes pagar. Una deuda constante. No significa que no debas pagarla. Es una deuda que le estás abonando y abonando. Para aquellos que tienen quizás tarjeta de crédito, entiendan este ejemplo. No, tienen una cuenta de una tarjeta de crédito, hacen el gasto, no pagan en el momento que deben de pagar, los intereses crecen y después dicen, voy a ir pagando poquito en poquito. Y los intereses van creciendo, los intereses van creciendo. Piensen esto, nunca el cristiano que ama llegará a satisfacer la demanda de amor que se nos pide. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, deberíamos amar más. Si has amado mucho, sigue amando, porque esa es la obligación del cristiano en esta tierra. Hay una deuda presente en la vida del cristiano y esa deuda se llama amor y amor unos con otros. Un comentario rápido, la escritura no prohíbe los préstamos, de hecho los regula, ¿no? Necesitas leer el Antiguo y Nuevo Testamento para entender eso. No los prohíbe. Lo que sí es tajante es contra la usura, ¿no? Contra el robo, contra los préstamos que son abusivos. La Biblia sí condena la corrupción, la Biblia sí condena la usura, pero no condena el préstamo. Le dice, de hecho, en Éxodo, si tu hermano tiene necesidad, préstale y no le cobres intereses. Deberíamos leer más las Escrituras. Por supuesto, hay préstamos que son insensatos. Y por eso la palabra de Dios nos llama, nos empuja a usar sabiamente los recursos. Hay deudas que son legítimas, ¿no? Un percance que no está calculado como un desastre natural y necesitas pedir un préstamo para hacer una reparación en tu hogar. Eso es legítimo. Comprar una casa es legítimo. Pero hacer un préstamo simplemente porque te dio la codicia de tener un televisor más grande y te vas al Gallo Más Gallo, a la Curazao, cualquier otro lugar. Eso no es legítimo, porque lo que está dictando tu préstamo es simplemente codicia en tu corazón. ¿Sí? Nadie dice amén, pero ese televisor no era necesario. ¿Sí? La Biblia regula la forma en cómo vivimos. Y eso incluye cómo manejamos el dinero. Debemos ser sabios. ¿Sí? La Biblia advierte del peligro de las deudas porque dice que aquel que contrae una deuda se somete al que le ha pedido prestado. Por eso debemos ser sabios, pero sé que quizás en algunos lugares se prohíbe incluso pedir prestado dinero. Porque dice el apóstol Pablo, paguen sus deudas. El hecho de que Pablo está diciendo paguen sus deudas es que en cierta forma está avalando los préstamos justos, bíblicos y correctos. Recuerda que el contexto principal de esta cláusula es el versículo 7 o el que está antes del verso 8. Paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El apóstol Pablo está usando esto a empujarnos a vivir de manera correcta en este mundo. Pero hacernos consciente cuando estamos viviendo de manera correcta en este mundo, esa conciencia vívida y práctica de que tú tienes una deuda aún con Dios y con tus hermanos y con otros, de amarles. Número 3, somos llamados a tener esta deuda. Quizás algunos tenemos deudas, ¿no? Como les mencioné, algunas legítimas, algunas tontas, pero las tenemos. Pero sí somos llamados a tener esta deuda. Una deuda de amor por todos. Nuevamente, este todos incluye a todos. Literalmente esta palabra es otro. Amor por otro. Que incluye creyentes, incluye no creyentes. Déjame explicarte qué significa tener una deuda de amor con todos. El apóstol Pablo usa una terminología en Romanos, no es la misma, pero nos va a ayudar a entender este término de deudor hacia otros. Romanos 1:14, si tienes tu Biblia te invito a leerlo. Tengo, dice, la obligación, tanto para los griegos como para los bárbaros, para como los sabios como para los ignorantes. Esa palabra, tengo una obligación, literalmente es soy deudor. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Eso es lo que sigue después en Romanos 1:16, ¿no? La predicación del Evangelio. La razón de esa deuda es lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo, que lo llamó de las tinieblas a la luz para ser, ¿qué? Predicador de su Evangelio. Y ese es el mismo sentido que tiene en Romanos 13 cuando nos dice que tú y yo tenemos una deuda. ¿Una deuda qué? Una deuda de amor. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, que nos amó, que dice la Escritura, Él nos amó primero. Y nosotros podemos amarle a Dios porque Él nos amó primero, pero no solo amarle a Dios, porque la ley dice, se resume en que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, pero también semejante a este, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Citando Levíticos 19:18. Es una obligación. Tú eres deudor de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos está llamando a hacer, a cumplir esta deuda y pagar esta deuda día a día, porque es una deuda constante y permanente. Deberíamos estar, sé que no nos agrada pagar deudas, ¿no? Pero debería esta deuda causar gozo. Esta es la única deuda que genera ganancia e intereses en el deudor. Que tú pagas esta deuda y el que paga esta deuda de amor tiene más amor y crece más en el amor de Dios, porque empieza a vivir en este ciclo de amor a Dios por sobre todas las cosas, amor a mi prójimo, amor a Dios por todas las cosas, amor a mi prójimo. Y crece y madura en el entendimiento de quién es Dios. Amar debe ser una deuda. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es imposible, y quiero ser categóricamente tajante, dogmático aquí, que es imposible que alguien ame correctamente sin experimentar el amor de Dios por medio de Jesucristo. Podrá ser un remedio de amor, pero nunca será amor real. Porque necesitamos experimentar el amor de Dios para poder amar. El amor debe ser una deuda. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir es que debemos tener presente esta obligación de amarnos y perseguir el amor y amarnos. Amar es un llamado a perseverar. Amar es un compromiso continuo, constante y consistente en la vida cristiana. Esa debería ser la característica, la marca genuina del cristianismo, y la Escritura lo enseña, ¿no? Serán conocidos, dice Jesús, por el amor que ustedes tienen unos a otros. Entonces te pregunto, ¿esa es la marca distintiva tuya? El amor debe ser la marca distintiva en nosotros como creyentes. Veamos algo interesante en Mateo 18:21-22. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Esta es la pregunta de Pedro. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y otra vez, no hagas el cálculo. Lo que está diciendo es que no debería llevar la cuenta. Continúa perdonando, ve y perdona. Esa es una gran muestra de amor. Perdonar a otros. ¿Por qué te digo esto? ¿No fue acaso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario con nosotros? Perdonar nuestros pecados. La razón por la que nos cuesta amar al prójimo es quizás la raíz de falta de perdón en nuestros corazones. No hemos perdonado, no amamos correctamente. Las Escrituras nos están empujando y amplian nuestros horizontes y nuestros sentidos para que podamos amar bíblicamente y correctamente. ¿Recuerdas 1 Corintios 13, versículo 7, que dice, todo lo sufre? ¿Y hablando de qué? Del amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y el contexto es una guerra entre hermanos. Están disputándose quiénes son mejores, quiénes son superiores, quiénes son de Apolo, quiénes son de Pablo. Yo tengo los dones más importantes, los que no tienen estos dones son menos importantes. Y Pablo introduce el capítulo del amor en una lucha de orgullo y ego en una iglesia. Y les dice, ¿sabe qué? Esto es lo que hace el amor. Esto es lo que hacen los cristianos. No se empiezan a carcomer entre ellos mismos. muestran el amor. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios dice, persigan el amor, alcancen el amor, debes perseguirlo. Es un acto constante. Piensa en un maratón, ¿no? La vida cristiana es un maratón que debes correrlo constantemente. Es una carrera larga, no es una carrera corta, no es una carrera de velocidad, es de constancia. Y amar, hermanos, es un llamado a permanecer constantemente. Será difícil amar a tu prójimo si no estás permaneciendo en el Señor. Será sumamente complicado amar a otro si no permaneces en el Señor. Ahora quiero que pienses en esto, en este momento, por favor. ¿Quién es esa persona difícil de amar en tu vida? No voy a preguntarte por qué es difícil amarla. Habrá personas en tu vida, a tu alrededor, quizás es la persona que está sentado a tu par, quizás es la que está atrás, quizás no está aquí, pero está presente y es difícil amar a esta persona. Por la forma en cómo se ha comportado, te ha perseguido, te ha tratado mal, te ha abusado, pero la Escritura nos dice, ama a todos. Pablo se está diciendo que tú tienes una deuda con esta persona y es una deuda de amor. Y estás llamado como creyente a pagar esa deuda. ¿Por qué el apóstol Pablo piensa que eso es importante? Nos lo dice la Escritura, ahí mismo en Romanos 13. Porque amar, dice número 4, es el cumplimiento de la ley. En tres ocasiones nos menciona esto. Y si has seguido la serie de Romanos verso a verso en esta iglesia, recordarás que ya nos ha dicho Pablo, que en Romanos 6, 14, nos enseñó que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el dominio de la ley, sino estamos bajo la gracia. En Romanos 7, 4 nos dijo que ya hemos muerto a la ley. Y en Romanos 10, 4 nos dice, Cristo es el fin de la ley para la justicia de todos los que creen. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nuevamente retoma el principio de la ley? Si ya nos ha dicho, que no estamos bajo la ley. Suelo enseñar esta forma, de forma ilustrativa, de que podemos ver la ley en tres categorías, como civil, ceremonial y moral. Pero quiero que veas esto y sigas el argumento del apóstol Pablo. Él está diciendo, tú puedes cumplir la ley y la ley se encuentra en cuando amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo. Si sigues el argumento de la lucha anterior en el capítulo 1 al capítulo 11, tenemos que cumplir la ley para la salvación. Y el apóstol Pablo dijo, de ninguna manera, porque la salvación es por gracia, ¿no? No es por obra, sino por gracia. Pero ahora dice que el amar es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando ves esto a la luz del Evangelio, tú entiendes que es imposible uno amar a Dios sin Cristo y amar a tu prójimo sin lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando entiendes que ese es el cumplimiento de la ley, ¿regresa qué? A la obra de Cristo en nuestras vidas. Eso se vuelve un principio de dependencia en el Señor. Por eso necesitamos volver a la cruz. Mirar la obra de Cristo, mirar nuestra depravidad, mirar la excelencia de la gloria del Señor, inalcanzable para nosotros, pero mirar la hermosura de la gloria de Dios en la cruz del Calvario, dándonos perdón a nosotros. Podemos amar a Dios y podemos amar a otros y cumplimos la ley así por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No es una obra moral, no es una obra sentimental. Es convicción de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos a este cumplimiento, no para salvación, sino porque hemos sido salvados. No es por nuestras obras, sino por su obra. Este cumplimiento está basado en el cumplimiento de Cristo y yo puedo amar a Dios porque miré el amor de Dios en la cruz del Calvario cuando no merecía amor. Era su enemigo y en su misericordia me mostró amor. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Es práctico, es emocionante, porque se vuelve vívido el cristianismo. Es a través de Cristo, es a través de su obra. Amarás al Señor con todo tu corazón, dice Jesús en Mateo 22, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que Jesús está enfatizando aquí es que hay un amor por sobre todos los amores y ese amor es al Señor. Es decir, intelectualmente yo debo amar al Señor, volitivamente yo debo amar al Señor, mi voluntad debe amar al Señor, emocionalmente debo amar al Señor, físicamente mi amor debe ir en pos de Él. Debemos amar a Dios con todo lo que somos. Toda mi vida debe ser un sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo. Y por eso puedo amar a Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y puedo entregarme por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y puedo amar a los otros, creyentes o no creyentes, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, un pecador que no merecía absolutamente nada. En Mateo 22, versículo 38, dice: ese es el más grande mandamiento y primer mandamiento, refiriéndose a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos dice que lo primero en nuestra lista debe ser amar a Dios. E inmediatamente seguido de esto, dice, debes amar a los demás. Y que este amor entonces, el amor por los demás, está en dependencia del amor a Dios. Podemos inferir que la vida cristiana se resume en esto: amar a Dios y amar a tu prójimo. Hay una cita de San Agustín que me gustaría mencionar. Solo hice una pequeña adaptación, así que por eso la acotación correcta. San Agustín dijo: ama a Dios y haz lo que quiera. Modificando esta cita, le diría: ama a Dios y a los demás y entonces haz lo que quieras. Y esta cita podría ser malinterpretada por muchas razones y por muchos motivos, pero si la malinterpretas, no lo has entendido. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? Eso trae una implicación sobre cómo tratamos a los demás. Y cuando hacemos estas dos cosas, entonces haz lo que quieras. Porque todo el haz lo que quiera estará subordinado, gobernado por el amor a Dios. No hay cómo perderse. Lo que quiero decir es que si nuestras decisiones están motivadas por el amor a Dios y nuestra dependencia en la obra de Cristo, en la obra del Espíritu Santo en nosotros, si nuestro amor es un vívido reflejo del carácter de Dios, entonces, cristianos, haz lo que quieras. Esto no es un permiso al libertinaje. Si no entiendes la cita correctamente, no estás entendiendo la obra de la cruz aún. Porque el haz lo que quiera no es un permiso para que tú vivas en libertinaje. El haz lo que quiera va a ir en dependencia del carácter de Dios. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto va acorde a su palabra? ¿Esto va acorde a sus principios? En Romanos 13:9, el apóstol Pablo, como leímos, cita el Antiguo Testamento y cita la ley de Dios. Para algunos, como luteranos, mencionaban que los primeros mandamientos de la ley moral dada a Moisés en Éxodo se referían a nuestra relación con Dios, y la segunda tabla a nuestra relación horizontal con los demás. Y es una bonita ilustración, aunque mi forma particular de ver las dos tablas de la ley tiene que ver con pacto, porque en el Antiguo Testamento en los tiempos antiguos, cuando se hacía un pacto, se hacían dos copias, y para mí puede representar eso, pero eso no es concluyente, pero lo que sí es que ahí está la ley de Dios. Y nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos a nosotros. Y lo que Él usa aquí, otra vez, es la relación que tenemos unos con otros. Y nota lo que Él dice: no cometerás adulterio. Pablo está diciendo que cometer adulterio es falta de amor. Cometer adulterio es odiar. Es amarte a ti mismo, pero odiar y odiar a Dios. ¿Y odiar a Dios por qué? Porque Él instituyó la santidad en el matrimonio. Es odiar a tus hijos, es odiar a tu esposa, es odiar a la iglesia, es odiar al mundo, porque eres un mal testimonio del Evangelio. Por eso lo menciona aquí: no cometerás adulterio. Después dice: no matarás. Está haciendo una mención de la ley, ¿no? Matar es venganza, matar es muestra del odio que gobierna quizás en el corazón. Eso no es amor, ¿no? Y más adelante dice que el amor no hace el mal. No robarás. Robar es codicia, avaricia, envidia, es pereza y muchas cosas que conlleva el sentido de robar. No codiciarás. Codiciar es amar algo más. Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo? Nos podríamos preguntar aquí. ¿A dónde nos quiere llevar con esto? Bueno, en cada caso citado, verás que es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Por eso él termina con la codicia. Porque tú puedes ver el efecto del pecado físicamente cuando sale a la luz el adulterio. Cuando sale a la luz el asesinato. Hay evidencia, ¿no? Cuando sale a la luz, ¿qué? El robo. Pero la codicia, que es algo que está aquí en el corazón. Entonces, lo que el apóstol Pablo está apuntando aquí es al corazón. Todo inicia en el corazón. ¿Recuerdas Mateo 5, 21 al 30? Se los leo rápidamente. Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado, escucha bien, enojado con su hermano, será culpable de ese pecado. Más adelante, el Señor Jesús, usando el adulterio, Mateo 5, 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Regresa al corazón. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo entonces aquí? Que el hecho de amar es un asunto del corazón que solo puede ser visto a la luz del Evangelio. Una mente transformada, un corazón transformado, amará. La cultura nos dice que el problema en la cultura actual es la falta de amor por nosotros mismos. Y déjame decirte que no creo eso, pero el problema que yo veo en la cultura es el exceso de amor propio que existe, no la falta de amor propio. Incluso las personas que atentan con su vida es una gran estima por ellos mismos. ¿Cómo va a ser eso, pastor? ¿Posible que una persona que quiere atentar con su vida quiere quitarse la vida? Ok, solo piensa. No estoy hablando de la lucha real que puede existir en esta persona, pero detrás de esa lucha está el amor por ella misma, a tal punto de tomar el lugar de Dios para quitarse la vida. No solemos ver estas cosas así, pero eso es amor propio. Aún en su lucha, es una gran muestra de amor propio, de egoísmo. La cultura empuja que debes amarte primero a ti mismo para poder amar a los demás. Y la Biblia no habla sobre ese amor. La Biblia habla sobre amar a Dios sobre todas las cosas. Número dos, amar a tu prójimo. No dice, y tercero, ámate a ti mismo. La lucha que hay con este pensamiento psicológico, social, es que se malinterpreta el texto cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dicen, ¿ves, pastor, que tengo que amarme a mí para que yo pueda amar a mi prójimo? No dice exactamente eso. Esa es la interpretación quizás liberal que se le ha dado a este texto. Pero lo que está diciendo Pablo, Moisés, Levítico y todos los autores que citan ese texto es que debes presuponer en ti hay un amor excesivo por ti. Y que ese debería ser el estándar y la base de comparación de cómo debería amar a los demás. Déjame darte un ejemplo simple. Nosotros solemos pasar por alto nuestras fallas. ¿Sí? ¿No? ¿O solo me pasa a mí? Solemos pasar por alto nuestras fallas y decir, ah, no pasa nada. Yo cometí el error, todo está bien. Lo comete alguien más, qué horrible es esta persona. ¿Estás viendo la dualidad en ese tipo de amor? Lo que el apóstol Pablo dice, mi estándar debería decir, así como yo soy quizás relajado, quizás soy un poco permisivo en este sentido, debería de extender misericordia a los demás como suelo extenderme misericordia a mí. No simplemente cortar las cabezas por mi exceso de amor. Leon Morris, un comentarista bíblico, decía, es algo cierto que una persona se amará a sí misma y también es seguro que lo hará a pesar del hecho de que el yo que ama tiene muchos defectos. Nos amamos mucho aún con todos nuestros defectos. Y está diciendo, así como tiendes a extenderte gracia a ti mismo, tú deberías, en lugar de ponerte a ti, extender gracia a los demás. Lo que quiero decir es que deberíamos extender esa gracia que solemos darnos a nosotros, pecadores defectuosos, a los demás. Amar a tu prójimo como se presupone te amas a ti mismo. No está alentándote que tienes que amarte a ti mismo. Está diciendo que ese no es el orden correcto. Pero que tengas presente que tú tiendes a extenderte gracia. Y deberías extender gracia. Hay un sentido, un instinto natural por la autopreservación en nosotros. Y eso es lo que debe extenderse a los demás, no hacia nosotros mismos. En Mateo 5, 44, 45 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir de su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, si tú no estás amando a tu prójimo como se nos llama a amar, esto pone en duda, en tela de juicio, tu amor por Dios. Ese es un predicamento simple, es un enunciado simple. Si tú no amas a tu prójimo como hemos sido llamados a amar, pone en tela de dudas cómo estás amando a Dios. Porque consecuencia de ese amor es que yo podré extender amor a los demás. ¿Cómo sé que estoy amando correctamente? Permíteme citarte algunos textos de Jesús antes de morir. Estos textos son llamados textos del aposento alto, algunos de ellos. Son las últimas palabras de Cristo, son sumamente importantes. Esta es la última instrucción, la última enseñanza, por decirlo así. Y cuando tú lees este compendio de tres capítulos sumamente importantes en el cristianismo, incluyendo el verso capítulo 16 y 17 de Juan, él dice en Juan 13, 24, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y aquí la duda es, ¿por qué es un mandamiento nuevo? Si es algo que ha dicho que viene del Antiguo Testamento a este testamento, lo que tienes que ver es la siguiente afirmación de Jesús, que como yo los he amado. Él está diciendo, no es que está dando un nuevo mandamiento, Él está tomando el mandamiento anterior, pero Él está agregando algo y esto es lo que lo convierte en esa amplitud de este mandamiento. Él dice, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el estándar? Dios, Cristo, amándonos a nosotros. Y nuestra condición cuando Cristo nos amó, ¿era qué era? Pecadores. Éramos sus enemigos. En Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardan mis mandamientos. Hay una conexión entre la ley y el amor. Guardan mis mandamientos. Si ustedes aman al Señor, guardan mis mandamientos. ¿Y cuáles son los dos mandamientos principales? Cuando se le acercaron a Jesús a decirle, Señor Jesús, ¿puedes decirnos cuál es el mandamiento principal? Y Él dijo, se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y muy similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y este es el sentido de guardar, es obediencia, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Ves el sentido aquí? Que si tú no estás amando a tu prójimo como hemos sido llamados a amar, hay un problema en el amor hacia Dios y el amor de Dios hacia nosotros. No lo estamos entendiendo correctamente. No estamos experimentando correctamente el amor de Dios porque no está traspasando hacia los demás y no estamos amando a los demás como se supone debemos amar. Juan 14, 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 15, 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una definición que les quiero compartir de amor de John Murray. Dice así, el amor es emotivo, motivador y expulsivo. Es emotivo, por tanto crea infinidad de afectos por el objeto del amor. Es motivador porque nos impulsa a la acción. Es expulsiva porque expulsa lo que es ajeno al interés que el amor trata de promover. Esa es la forma en cómo hemos sido llamados a amar. Permíteme terminar ese tiempo preguntándote, ¿estás trabajando para pagar la deuda que siempre tendrás hasta el día que estemos en la presencia del Señor? Es una deuda de amor por los demás. ¿Estás haciendo el esfuerzo de sacrificar tu comodidad y conveniencia para pagar esa deuda de amor? ¿Estás llamado a esa deuda de amor? Piensa en tu rol como esposo. ¿Estás pagando esa deuda de amor a tu esposa? Y recuerda lo que dice la Escritura, que debes amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Y a los cristianos nos llama a hacer lo mismo. Ámense unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? ¿Y estás amando a tu prójimo de tal manera que Dios es honrado, que Dios es glorificado, que Dios es exaltado? ¿Amas a tus hijos de tal forma que Dios es glorificado? ¿Amas a tus vecinos de tal forma que Dios es glorificado, que Dios es honrado, que Dios es enaltecido, que Dios es levantado por encima de todas las cosas? ¿Amas a tus compañeros de trabajo de tal manera que Dios es glorificado? 1 Corintios 13, 4, 7 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú te paras frente a un espejo, y este espejo debe reflejar tu amor, ¿reflejaría 1 Corintios 13, 4, 7? ¿Sí o no? Más o menos, pastor. No, ¿sí o no? Si es sí, continúa haciéndolo porque tienes una deuda de amor. Y si es no, tienes una deuda que tienes que pagar. Esforzarte por pagar esa deuda. Honra y glorifica a Dios por sobre todas las cosas. Y hasta donde yo recuerdo, hermanos, tú y yo hemos sido llamados a hacer eso. Honrar a Dios por encima de todas las cosas. Paga tributo a quien tributo le debes, pero dice el texto en Romanos 13, 7, honra a quien honra se le debe. Y no hay mayor honra en esta tierra que le debamos que no sea dada a Dios. Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué amamos a Dios y cómo eso influye en nuestro amor por los demás? Es porque amamos a Dios, ese amor influye en todos los demás y ese amor por todos los demás honra a Dios. Y yo quiero honrar a Dios con mi vida. ¿Sí? ¿Oramos para que podamos ser una iglesia que ama genuinamente y honra a Dios correctamente? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder venir a tu palabra, Señor, y entender y ver, Señor, que somos muy egoístas, Señor, porque tendemos a amar a las personas a medida que las personas nos han amado a nosotros. Si alguien nos ama, nosotros les amamos. Cuando el patrón, Señor, que tú nos has mostrado es que cuando nosotros no te amábamos, tú tomaste la iniciativa para amarnos a nosotros. Y deberíamos hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Deberíamos tomar la iniciativa para mostrar amor y el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a dejar de pensar tanto en nosotros, porque las fallas de amor en nuestra vida diaria, la falta de amor a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, a mi grupo pequeño, muestra una ruptura enorme en mi amor por ti, Señor. Y muchas veces, Señor, menospreciamos, nos volvemos tan religiosos, Señor, morales y legalistas, que simplemente pensamos que ciertas muestras de amor hacia ti son suficientes. Y decimos, Señor, yo ya te amo a ti, ya no necesito amar a nadie más. Pero el que ama correctamente a Dios, el que vive bajo la sombría del amor de Dios, el que ha experimentado el amor de Dios, amará a su prójimo. ¿Cuánta implicación en estas palabras existen, amar a mi prójimo, eso significa que habrá más unidad en mi grupo pequeño, más unidad en la iglesia, más compañerismo, más gozo de poder vernos en el día del Señor. Pero también va a haber un deseo y un anhelo por los que están perdidos, porque tengo amor por ellos. Cuando yo estaba perdido en mi pobredumbre de pecado, el Señor mostró su gracia y su misericordia por mí, para que yo pudiera ver la gloria de la belleza de la cruz y por medio de su gracia venir a salvación. Señor, enséñanos que el amor real, Señor, es práctico, nos lleva, nos obliga, nos manda a actuar. No solamente, Señor, por testimonio nuestro, pero principalmente porque debemos esto a ti, Señor. Una deuda de amor contraída contigo en la cruz del Calvario. Es una deuda que estamos felices, o deberíamos estar felices de llevar a cabo en nuestra vida. Porque cada vez que abonamos a esta deuda, hay más gozo en el corazón del creyente, porque está honrando y glorificando a su Señor. Como tu palabra enseña, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Y así dice, cuando permanecemos en ti, Señor, y somos podados por ti, damos mucho fruto, y tú te glorificas, Señor, en tus hijos que dan mucho fruto. Y queremos dar mucho fruto en esta deuda, Señor, de amor por unos a otros, incluyendo nuestra iglesia local, el grupo de creyentes que conocemos, pero también, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos has llamado a amar. La iglesia debería ser reconocida por ser estandarte de la verdad, pero también el estandarte del amor, donde puede verse el amor de Cristo. Así que Dios, ayúdenos a amarnos, Señor, unos a otros. Oro, Señor, por los matrimonios que luchan, Señor, con amarse mutuamente, para que ellos puedan entender que el problema no está, Señor, simplemente en la circunstancia, pero está en el problema real de todo hombre, es la falta de amor por ti. Porque cuando entendemos, Señor, nuestra condición, en cómo estamos, y ver la obra tan grande de Cristo en la cruz del Calvario para amarnos a nosotros cuando éramos enemigos, entender esta realidad, este glorioso intercambio, nos animará a nosotros a amar a los demás, porque nosotros no merecíamos tal amor, y que hoy tenemos ese amor tan grande, tan poderoso, abrumante, nos debe empujar, como el apóstol Pablo decía: el amor a Cristo me impulsa, me impele, me empuja a amar a los demás. Dios, danos ese corazón, el corazón de Cristo, de amar como Él ama a su iglesia. Y amar, Señor, de la manera en que tú eres honrado y glorificado. Así que Dios, ayúdenos a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.